Y Juan Carlos, ¿por dónde arranca cada día? ¿Cómo empezás la mañana? Perfilando qué nuevo momento de entrevistas para tu espacio virtual, lo que falta ensayar para una obra. ¿Por dónde vas? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mira, en general el comienzo siempre empieza por la escritura. Siempre. Yo en las mañanas siempre estoy escribiendo. Nada, es como un ritual, ¿no? El ritual del escritor, desde ahí. Y después, bueno, con esta nueva experiencia que tengo sobre la zona, que es un lugar que es un sitio en YouTube que de pronto se me ocurrió darle la voz a aquellas personas que en general no. O sea, si bien los medios le dan voces a todas estas personas, por ahí hay muchos de ellos que no se los conoce tanto. Entonces, por ahí la idea era darle el voz a las personas para que, bueno, nos comenten de su arte, de por dónde andan. Esto que un poco me preguntás vos a mí es lo que yo hago en el canal, ¿no? Eso es una parte. Después la cuestión son las clases de teatro. Yo doy clases de teatro, doy clases de dramaturgia, de dirección de actores. Eso en general siempre es si esta tarde, cuando estoy en la universidad o cuando estoy en la municipalidad, en un espacio de la municipalidad de la capital allá en San Juan, ¿no?
De hecho, también veía que se trata de la carrera de postas de las artes y en este caso puntual del teatro, porque cuando uno recorre tu currículum se encuentra con nombres puestos de la escena nacional a los que has tenido el gusto de conocer y que te han formado, ¿no?
Sí, y que son todavía amigos, grandes amigos, ¿no? Bueno, uno de ellos es Mauricio Cartún, es el maestro con el que tuve 3 años, ¿no? Con becas, viajando y asistiendo a sus clases. Y después, bueno, hay como amigos que de pronto yo tengo un amigo que ahora está trabajando. Hace mucho, trabaja en el Teatro Cervantes, que es Enrique Iturralde, y nos conocemos desde mis 18 años, cuando estuve en la Comedia Federal, y él también era un actor de la comedia en Córdoba, y desde ahí nos conocemos, y es una amistad de toda la vida. Y nada, bueno, la comunidad artística siempre es una comunidad que uno se sigue viendo con los compañeros, no es como otros lugares, ¿no? Y nada, y como que uno crea grandes amistades a partir de ahí.
¿Y hubo un momento en tu carrera donde por ahí estuvo la posibilidad de irte a vivir a Buenos Aires y vivir de tu tarea artística allí en la megalópolis?
Sí, a mí me gusta mucho Buenos Aires. Lo que pasa es que me cansa mucho la vida de Buenos Aires, pero es un lugar que a mí me gusta. Mira, yo soy una persona que ha viajado por todo el país, ¿no? Personalmente, porque el grupo mío, que es el Círculo de Tiza, ha viajado no solo por el país, sino que ha viajado ya más internacionalmente. Pero yo como docente he viajado mucho por el país y todos los lugares me encantan. No hay, qué sé yo, la comida salteña es una cosa que me parece impresionante. Viví 2 años acá en Mendoza, ¿no? Acá tuve la oportunidad de conocerlo a Draghi Lucero, a gente muy interesada, a Vilma Rúpolo, bueno, a Víctor Arrojo. Con Víctor Arrojo, en esto que estamos hablando de la amistad, ¿no? La amistad que puedo tener con Víctor Arrojo, Pablo Ortiz, viene desde hace muchísimos años, ¿no? De cuando estuve viviendo acá, yo creo que hacen 30 años que estuve viviendo 2 años acá en Mendoza. Y para mí, mi segunda tierra es Mendoza, ¿no? Es así, es San Juan allá, porque laburo allá, pero Mendoza para mí tiene un lugar muy importante en mí.
Me dijiste Juan Draghi Lucero y me golpeaste así, tuve que agarrarme de algo mentalmente, porque junto con Don Ángel Bustelo y con Luis Triviño fueron mis tres padrinos cuando lanzo mi editorial a los 22 años, Ediciones La Sopaipilla. Y pensaba en lo que me decías, porque en el contexto de Latinocracia, que es un programa que tengo hace 38 años y que es un poco la referencia cultural en Mendoza, siempre he hablado y hablo con artistas. Y la verdad es que es toda decisión, quedarse en la provincia cuando por ahí, por ejemplo, los medios, como quizá ocurre también aquí en Mendoza, y esa es la pregunta, no son contestes a la actividad cultural, o sí, o me equivoco, en San Juan.
No, en San Juan sí, lo que pasa es que es complicado en las provincias, ¿no? En general los medios siempre están más atentos a lo que está sucediendo en Buenos Aires que a lo que sucede propiamente con los artistas de las provincias, ¿no? Igual hoy con todos los sistemas que hay, ¿no? El streaming, las cuestiones de información, cómo se filtra información por muchos lugares, Face, YouTube, qué sé yo, eso queda un poco relegado, ¿no? Queda un poco relegado. Si un medio te da o no piola para algo, no es importante hoy. Lo importante es que vos te muevas, nada más, ¿no? Mi tema está un poco más con los gobiernos, está, ¿no? Porque el tema es que para mí en la cultura hay que ponerle en un mismo lugar de importancia que al turismo, que al deporte, y ahí es el problema, porque la cultura siempre queda como relegada, los artistas quedan relegados y a nosotros, ahí en San Juan, no, bueno, nos está costando que eso se entienda a partir de la Fiesta del Sol o de los talleres que damos, qué sé yo, que se entienda que, bueno, que esto es una actividad remunerativa y que es tan importante como tener, qué sé yo, en una municipalidad un grupo de abogados que te defiendan en el municipio, un grupo de docentes que estén trabajando y que vayan a todos los lugares del distrito. Entonces, nada, eso digamos que lo estamos consiguiendo, estamos peleando por esa idea. La idea de gestión cultural es una idea y es una escuela que deberían todos los políticos que quieran dedicarse a esto, ministros o secretarios de cultura, dedicarse un buen tiempo primero a aprender en esa escuela, porque no la ven. No entienden lo que es la gestión cultural.
Sí, por ahí para ellos no supera la instancia del pan y circo, y en ese sentido estamos embromados, ¿no? ¿Estás por Mendoza por estos días? También, digo, porque quizás haciendo más de una actividad, generando ensayos con Pablo Ortiz, con una producción nueva.
Sí, acá pasa esto, que mi hija se vino a estudiar acá, a la carrera de música, y bueno, y toda la movida de venirnos ya acá hizo que de pronto, bueno, yo diga, tengo ganas de estar en mi otra provincia. Y eso activó que, bueno, me conectara
con... ¿Vos tenés la doble ciudadanía?
No.
¿Ya conseguiste los papeles y todo?
Ojalá que sí.
¿Secate ahí que se te está quedando la baba hablando de tu hija? ¿De qué estudia tu hija?
Música. O sea, está recién comenzando.
Claro, entonces le está empezando a dar como más carnadura a tu agenda en Mendoza.
Claro, exacto, exacto. Y ahí es donde sale la idea de trabajar con Pablo Ortiz. Yo tengo un texto que se llama Meyerhold, La Revolución Silenciosa, que es sobre el gran teórico del teatro, ¿no? Alumno de Stanislavski, que sufrió todo el régimen estalinista. Entonces, es interesante, me gustó la idea de poderlo hacer con un actor como Pablo Ortiz. Tengo que decir algo, allá en San Juan son muy pocos los actores grandes que hay, ¿no? No sé qué pasa, pero no hay actores grandes en edad. Y acá es como que uno tiene muchísimas posibilidades con todas las edades, y eso me parece genial. Además, porque el actor grande para mí es especial por toda la vida teatral que tiene, ¿no? Entonces es como trabajar con alguien que nos entendemos de una, en este caso con Pablo, de una manera excepcional, nos entendemos.
De hecho, ¿ya han trabajado juntos en otras oportunidades?
No, él pertenecía al Cajamarca y yo estuve con Víctor Arrojo, hicimos Los Bizcochos Mortales, él nos dirigió.
Quizá en Buenos Aires 63. Todavía en la sede anterior, en el subsuelo, en calle Buenos Aires, donde arranca Cajamarca.
Claro, está bien eso. Sí, sí, era en la calle Buenos Aires. Ahí estaba la sala. Y ahí los pude conocer a todos los miembros de Cajamarca, que de ahí quedó, ¿no? Me maravilló todo lo que podían hacer en gestión, ¿no? Porque en la calle Buenos Aires lo que se producía era este colectivo que se autogestionaba y que era genial y que debe ser uno de los hitos a nivel latinoamericano para mí, ¿no? De como movimiento de grupo, ¿no? Y ahí conocí a Pablo, nosotros trabajamos, fui dirigido por el Víctor, y de ahí quedó la amistad, ¿no? Y ahora volver a trabajar con él, específicamente ya dirigiéndolo, es para mí muy bueno.
Qué bueno. ¿Y ya hay fechas de estreno?
No, todavía no, estamos trabajando tranquilos. Sí, sí. Bien. Es un monólogo, así que trabajamos los dos. Nada, estamos ahí disfrutando claro, de lo claro. que es un ensayo. Sí.
Claro, claro. Que se me ocurre es el regodeo permanente, ¿no? Porque el proceso creativo, por un lado, la tarea de la gestión, la búsqueda de nuevos paradigmas a partir de lo que uno hace y siempre referenciándose en lo que hizo, se me ocurre que son propulsores, ¿no? A la hora de arrancar cada día, como decíamos en el comienzo de la charla.
Mira, el teatro tiene esta cuestión de que lo que hiciste el año anterior, ya este año no funciona, ya envejeció, ya tus ideas de hace 2 años, 3 años, ya son ideas caducas. El teatro es para mí vanguardia en el arte. Y como vanguardia siempre está inventándose. Entonces, eso por un lado. Digo por esto que vos decís, que uno puede tener como una experiencia anterior. Que sea. Cada vez que uno se junta con alguien a improvisar y a empezar a preparar un trabajo, se arma un mundo nuevo. Es un mundo nuevo a descubrir. Y por eso el proceso de ensayo es el que más me gusta. A mí me apasiona ese momento. Uh-huh. No quiere decir que no me guste cuando ya esté el público, pero lo más lindo es el momento en que vos estás ensayando con el actor y de pronto aparece algo, se dilucida algo, empieza a brillar algo que uno no lo había visto, claro. Y está ahí, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y el proceso de crecimiento del actor es permanente? ¿En tu caso seguís estudiando?
No, yo ya no quiero estudiar más. Tengo 56 años, me voy a 57. En realidad no...
Fíjate que
no.
Yo tengo 56, ahora me estoy dando cuenta que me voy a 57, como decís vos. Claro. Pero seguís leyendo, según
no, se claro, me ocurre. No, claro, pero es que yo soy más bien amateur. Soy y como buen amateur, ¿qué es lo que le pasa a un amateur? Siempre está en falta, porque dice, no, porque no hice tal cosa, porque no estudié tal cosa, y justamente eso te lleva a estar estudiando más, pero es una situación de que uno estudia solo, siempre yo he estudiado, digamos, la gran mayoría de mi experiencia en estudios, qué sé yo, es con mi biblioteca, no más allá de eso, digamos, como docente tengo como ya muchos años de docencia y bueno, eso también es una cuestión que se establece como un crecimiento y una experiencia que uno va ganando a partir de ahí, ¿no?
¿Generando talleres o también en la educación formal, en la academia?
Y yo estoy en la educación formal, soy profesor de cuarto año de la Universidad Nacional de San Juan. Uh-huh. Estoy en ese lugar. Uh-huh. Pero para mí, el artista debe recorrer otro camino. Uh-huh. Es por otro camino que vos te encontrás como artista. Está bien, porque la educación formal te da justamente todo lo que se necesita para hacerle frente.
El andamiaje del que recién decíamos carecemos, claro. Aquellos que no hemos transitado ese camino.
Claro, pero para mí es fundamental el otro camino. El camino tuyo de la experiencia con tus obsesiones, con tu escritura, con tu búsqueda como actor, con tu búsqueda como dibujante o como músico. Es un camino muy propio y de estar casi un camino filosófico, te diría, ¿no? Yo he estudiado filosofía en la universidad también
y es una de tus obsesiones y siempre estás leyendo y formándote, ¿no? Sí, también sí, por la sí. tuya, claro.
Sí, sí, ajá, sí. Ajá, sí, ajá, sí. Ajá. Yo creo en esa educación, la educación de uno.
La que surge del deseo por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Llenar un casillero X.
Claro, lo que pasa es que por ahí el deseo a veces puede ser muy acotado, pero si yo digo, por ejemplo, bueno, quiero entender lo que es la filosofía de Foucault, me voy a poner con todas las pilas para estudiarlo, Foucault. Te conectás con gente que que conoce a Foucault, qué sé yo. Quizás la academia no te da esa profundidad de este saber, ¿no? Uh-huh. Pero fue un movimiento que ya empezó con vos, eso, claro. que empezó desde vos. Siempre yo creo que el movimiento nace desde uno y, por ejemplo, fíjate, hay una carrera en Italia que los alumnos llegan, la creó un escritor, Barico se llama, Jaime Barico, creo que es Jaime, y la carrera es...
Barico, ¿no? Jaime Barilco, que había un... Claro, estás hablando de uno de los... De los referentes de la intelectualidad
que escribió Seda.
Tal cual,
claro. Bueno, el tipo lo que hace es crear una universidad donde los chicos lo primero que hacen es ordenar ellos el programa.
Buenísimo.
Es de arte, ¿no? Pero claro, ordenan claro. ellos el programa. Del primero al último año está ordenado por ellos porque es de acuerdo a lo que ellos necesitan. ¿Me entendés? Entonces, ahí hay como una interpelación a la educación formal, porque para mí debería ir por otros caminos, ¿no? Entonces, yo soy como un disidente en ese punto. Lo mismo, bueno, qué sé yo, nada, me parece que es genial. Hoy que un chico termine un estudio a través de la universidad pública, porque hay que defender eso también.
Caer en la universidad pública, placer, gran honor, ¿no?
Y sí, claro. Hay muchas cuestiones que tiene nuestro país que, digamos, establecidas desde un lugar de lo social, que hay que defenderlo. Cuando dicen el país que se vino abajo, que está empobrecido, que se tienen que ir, no, o sea, a mí me parece que siempre esto lo hablo con los alumnos, ojo con todas las cuestiones que están diciendo, porque hay muchas cosas que hay que ponerlas en valor. Y una de ellas es la educación pública, ¿no? Entonces, nada, cuando uno tiene el acceso a la educación, yo estuve también trabajando en Chile, y los padres se endeudaban de por vida para pagarle la universidad a sus hijos.
Y ojalá que no tengan un accidente, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la salud pública, no. Inexistente.
Exacto, hacia la salud pública.
Sabés que para el final, cómo no aprovechar que tengo acá un sanjuanino con doble ciudadanía para hacer algún intercambio de orden gastronómico.
Sí.
¿Las semitas son con chicharrones?
Sí.
¿Sí, sí o sí? Una semita es con chicharrón.
Lo que pasa es que la semita es con chicharrón. La tortita no es con... La tortita
bien,
es
bien.
La que no tiene chicharrón.
Bien. ¿Sí? ¿Qué opinás de las tortitas con chicharrones nuestras?
No sé, no las he probado. Probé acá unas que eran tortitas como corresponden, tortitas sin chicharrón.
Cual,
y estaban buenísimas.
Gracias por este momento. Te deseamos lo mejor en esta nueva incursión aquí en Mendoza. Y bueno, y adelante con los faroles, mantenernos informados respecto de cuándo hacen el estreno de la obra que están haciendo con Pablo.
Bueno, muchísimas gracias a vos.